En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Don't get angry with me. 12 y 47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Qué gran noche de radio estamos teniendo. Una gran noche de radio, ¿eh? Las noches de radio se construyen así, con el equipo de todos los días. El equipo
muy
de
los lunes.
De los lunes.
Muy de los lunes.
Una cosa muy outsider, muy... Muy,
los domingos la gente está muy alterada.
¿Falta Luis?
Falta claro. Luis hoy, sí.
Falta está, Luis. Está descansando.
No, nos hemos dado cuenta ahora. Fíjate lo que aporta. Que ahora mismo a las 12:47, digo, coño, Luis.
Como solo en casa.
¿Eh? Sí, Macaulay Culkin, lo mismo.
¿Dónde Kevin?
Dale, en el avión.
Ha tenido un fin de semana estresante.
Complicado.
Sí, ha trabajado. Libre, es que le hicieron trabajar el viernes también, ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Ha trabajado tres días, ¿eh? Seguidos, ¿eh? Sí, sí. No, están los sindicatos de medias encima de esto, ¿eh? No, no. Van a rodar cabezas en Mediaset, ¿eh? Porque si no. Mira, y está Elena Condis desde Barcelona.
Hombre, Elena.
¿Cómo?
Hombre, Elena.
Qué bien poder disfrutar de un lunes con vosotros.
¿Cómo?
¿Eh?
¿Cómo has dicho?
Qué bien poder disfrutar de un lunes con vosotros.
Vale, vale.
Estoy tan emocionada.
Muy bien. Nosotros todavía, o sea, más.
Oye,
todavía.
El torito, ¿eh? Cuida el torito, Elena.
Sí, que parece que... ¿Qué otro plan tenías tú un lunes? ¿Qué vas a hacer un lunes ahí en Barcelona?
No hay nada en Barcelona un lunes.
Lunes
nada,
de invierno.
Nada. Está más difícil, muerto aquello.
Difícil. Oye, qué
en
mala...
estamos muy bien.
Que tiene mala pinta, ya lo decíamos ayer, lo de Jong y lo de Pedri, y vamos, que se confirma, ¿no?
Sí, un golpe anímico muy duro. Se confirma que no estarán ni contra el Nápoles ni tampoco van a ir con sus selecciones en marzo. El caso de Pedri es más preocupante, está muy afectado porque vuelve a recaer de una lesión muscular en el mismo recto femoral de la misma pierna derecha, que se ha lesionado en un año cuatro veces. En un año cuatro veces esta misma lesión, ha tenido que parar media temporada. Y el Barça, cuando preguntas en el caso de Pedri, dicen que no quieren marcarse plazos porque el historial de lesiones es muy preocupante y se va a extremar la prudencia. En teoría serían unas 6-8 semanas, pero con Pedri van a ir sin prisas, dicen, eso sí, no peligra la Eurocopa y tampoco de entrada se plantean operarlo. En el caso de De Jong es mucho más leve, un esguince en el tobillo derecho, el ligamento lateral externo. Al no ser rotura, en principio en poco más de un mes debería estar recuperado, así que se le espera, si el Barça se clasifica para cuartos de final de la Champions, para la ida, que sería entre 9 y 10 de marzo. Para esta semana ya estaría recuperado De Jong. En el caso de Pedri, van a ir paso a paso, día a día. Un Pedri que ha compartido un mensaje en su Instagram con una foto en blanco y negro, vestido del Barça, y dice: es duro parar y volver a empezar, pero que las lágrimas de ayer lloró mucho, lo vimos todos, se conviertan pronto en felicidad, y agradecido el apoyo y el cariño de todos sus compañeros, de todo el staff y toda la gente que le ha arropado en estos minutos y en estas últimas horas, perdón.
Dani, David... ¿Preocupados con lo de Pedri? Es una situación que ya no sabes cuándo se va a acabar, ¿no?
Yo creo que lo que tienen que hacer es parar, hablar con los médicos que tengan que hablar, y si es necesario estar 4 o 5 meses parados para encontrar el origen de los problemas, pues ya está, se hace, porque no puede ser que un chico como Pedri esté tanto tiempo fuera de los campos de fútbol y se pierda tantos partidos. Yo era de los que antes siempre le echaba la culpa a su primera temporada hace 3, cuando se comentó aquello de lo han reventado con los Juegos Olímpicos, la absoluta, las prórrogas, el Ronald Koeman, el otro, el de la moto, pero claro, ya esa coartada no me vale. 3 años después que siga lesionándose, creo que tiene que haber una explicación médica, y creo que el Barcelona tiene que parar, reunirse y hablar con Pedri, y se acabó el intentar que vuelva antes de lo recomendable, y que este tío deje de lesionarse, porque corremos el riesgo de convertirlo en un juguete roto.
Pero en teoría ya había sido así, ¿no? ahora? ¿O ha vuelto, tú crees que ha vuelto precipitadamente?
Es que yo, pero todo este tiempo que ha vuelto y ha jugado no ha sido el Pedri hace ya, dos pero... años. Era un Pedri a medio gas. Yo tengo la sensación de que gran parte de la culpa o de la explicación estaría en el miedo que tiene el chaval a recaer.
Bueno,
porque si ves el pase, problema... es un pase con el interior, es un pase cerquita, o sea, no tiene ningún riesgo.
No es un cambio de juego. Según los médicos que habían hablado todos en todos los medios aquí en Cataluña, es que el tejido muscular está, como ha recaído varias veces, está cada vez más débil. Cada vez que vuelve de una lesión, cada vez está peor. Y el consejo de todos, que siempre lo dicen con la precaución de que no conozco el caso, no trabajo en el Barça y tal, pero el consejo de todos es que se opere. Pero es que tanto si se opera como si hace tratamiento conservador, el consejo o la previsión es que tendría que estar 3-4 meses parado para que esto vuelva a la situación inicial en el caso más optimista de todos. Yo creo que algún día tendremos que hablar de la preparación física del Barça, porque han pasado varios, no estoy culpando a los actuales, han pasado varios, con Valverde, con Koeman, con tal, y aquí hay jugadores que se lesionan muchísimo, que en otros equipos luego se van y no se lesionan, que antes no se lesionaban, se hacían una serie de insinuaciones y de bromas y de crueldades con según qué jugadores que se lesionaban constantemente el año pasado, que ahora la gente no se atreve a hacer con Pedri, pero se podrían hacer igual. Es decir, hay que poner el foco en qué pasa, por qué futbolistas que normalmente, no hablo del caso de Pedri, en general, jugadores que en otros clubes no se lesionan, cuando están aquí es constante, es cada 2x3.
Tony Freixa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Compartes esta preocupación? ¿Crees que estamos ante un caso que ya roza pues la situación realmente dramática para el Barça y para Pedri?
Bueno, para Pedri sobre todo, porque me preocupa mucho la persona, me preocupa el jugador, ¿no? Es un chico joven con un talento impresionante, que además es muy importante para el equipo porque se nota mucho cuando él está con respecto a cuando no está. Y sí que es preocupante, claro. Se ha lesionado 4 veces en una temporada y además es el músculo tan importante, es el músculo del chut. Ayer, de hecho, la lesión viene con un pase con el interior, que tampoco es un golpeo a puerta y realmente es sorprendente. Sí.
¿Te cabreó mucho el partido de anoche en San Mamés?
No, porque creo que es la tónica habitual. O sea, somos muy dados a hacer análisis triunfalistas cuando conseguimos un buen resultado. Normalmente se analizan los partidos en base al resultado. Para mí el juego de ayer del Barça pues es un juego que está en la línea de lo que viene demostrando durante toda la temporada. Pudo ganar el partido porque pudo, por ejemplo, en la primera parte la ocasión de Cancelo o alguna otra llegada que hubo.
Poco más, pero
te he de recordar que la temporada pasada se ganó la Liga con partidos muy similares al de ayer, que se ganaban 1-0.
Ostras, es que yo ayer...
Sí. Mírate los. Insisto,
bueno,
hacen muchos análisis
un disparo
desde
a puerta.
Pero es que ayer es un disparo a puerta,
Que mírate el año pasado muchos partidos que se ganaron 1-0, por no decirte este año, por ejemplo, en Anoeta se gana 0-1 en el último minuto con un gol de Araújo.
Es verdad.
Que es un partido que puedes equiparar al de ayer.
Totalmente.
De hecho, en Anoeta lo pasamos peor.
Sí, sí, generó más ocasiones la Real Sociedad. Quiero pedir tu opinión por estas declaraciones. Hoy Ibai Llanos ha confirmado que la velada del año se va a celebrar en el Bernabéu el día 13 de julio, un día antes de la final de la Eurocopa, sábado 13 de julio. Lo ha presentado con todo su equipo Ibai, y para presentarlo estaba Piqué, y Piqué ha hablado en este tono de el Barça.
Creo que la gente del Barça lo que quiere es saber la verdad y ir de cara. Si es verdad que la realidad es esta, pues hay que decirla. Lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que, hostia, que aquí vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir. Yo no sé la situación que está el club actualmente, tiene pinta que no está muy bien. Pero yo creo que al socio lo que le gusta es irle de cara a decir la verdad. Si el club de verdad no tiene un duro, ¿qué puedes hacer?
¿Qué te parece, Tony?
Bueno, él mismo dice que no sabe muy bien cómo está el club, ¿no? No sé, a mí me gusta hablar con más respeto de mi club y de la gente que está al frente del club. Yo no creo que nadie en el club esté vendiendo humo. Simplemente lo que uno tiene que hacer es encontrarse en esa situación, ver que tienes que sacar adelante un club del que todo el mundo espera tanto, del que la felicidad de tanta gente depende de eso, y yo creo que desde el club lo están intentando. Otra cosa es que no sea fácil, otra cosa es que cueste conseguirlo, pero yo no creo que desde el club nadie esté vendiendo.
A mí me da igual que hayamos visto en Arabia la imagen de Laporta abrazando a Piqué. Yo creo que esa salida no fue idílica, la salida de Piqué del Barça. Creo que la idea que tiene Piqué de Laporta no debe ser la mejor idea para presidente del Barça. Y sé que tampoco tiene un buen feeling, digamos, con Xavi Hernández.
Hombre, Xavi le echa, como que dice.
Pues por eso. Estamos hablando de Piqué, Laporta, Xavi. Y Piqué, a lo mejor en el futuro, está contra Laporta en unas elecciones en el Barça. Y a lo mejor este tipo de declaraciones van siendo los primeros pasos hacia un paso más importante.
Tal cual.
Tony, gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo
gracias.
A todos.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, una imagen que hemos visto en las últimas horas. Vitor Roque con Neymar. El nuevo delantero del Barça recibió la visita de Neymar en Barcelona.
En el Barça no, sí, eso te iba a decir. Le dirán que cambie de amigos.
Le habrá dado consejos, acaba de aterrizar Vitor Roque en Barcelona y quién conoce mejor la ciudad que Neymar.
Me está siendo un poco sorprendente lo poco que está jugando Vitor Roque.
Sí, sobre todo porque lo vendieron como... Sí. No, hubo
sobre todo porque ayer en San Mamés necesitan gol,
pero no
y
solo
no
gol,
ponen
a
Vitor Roque ni a Marquinhos.
Alguien que se mueva, alguien que se desmarque.
En Barcelona se puso en marcha una cuenta atrás para contar los días que quedaban para que llegase Vitor Roque o Tigriño o Triguiño, no sé cómo demonios se llama.
Tigriño.
Y yo la sensación que tengo es que, evidentemente, no es una petición de Xavi y que cuando Xavi la ha visto, ha pensado que me habéis traído. Mi sensación es que Xavi cuando lo vio dijo,
sí, sorprende cómo lo pagaron.
Pero sí, Xavi puede no estar de acuerdo con lo que le han traído, pero si vas 0-0, no has rematado a puerta y tienes un cuarto de hora por delante, si no te gusta Tigriño, pon a Marguiu, pero pon a alguien, pon a algún delantero,
claro,
no hizo nada.
Claro.
No tomó ninguna decisión.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Dos apuntes, mañana hay junta directiva. No resoples, Juanma, que te veo en pantalla.
Están pillados.
Tengo la sensación de que llevo 5 minutos despidiéndome.
No.
A junta directiva y qué más. ¿Qué más hay?
Y hoy estaba programada una cena de equipo de los jugadores, si ayer ganaban en San Mamés, para celebrar que eran segundos y que apretaban un poco la liga y recortaban distancias con el Real Madrid, pero finalmente... No se ha podido celebrar porque no hicieron los deberes.
Tremendo.
Y ya está.
Muy bien. Tremendo.
Muy interesante. Más, Elena, ¿alguna?
¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
No, ya está, ya me voy, tranquilos. Gracias.
No, es que está Lobato, claro, que es un fichaje.
Perdón, sí, pero
no,
disimula un poco en pantalla porque se ve todo, ese es el problema.
Sí.
¿Cómo estamos?
Los lunes son maravillosos.
Vuelan los cuchillos.
Lunes son maravillosos.
Mira la otra desde San Sebastián.
Mónica, me ha encantado, tu entrevista con Luis Enrique.
Muy bien, pues ahora...
Comentémosla un poco.
Lo comentáis las dos tranquilamente. De hecho, Mónica, gracias. Buenas noches para ti también. Desde
oye.
No. ¿Quieres quedarte con Lobato?
Qué feo.
No. Era para que descansaras.
No, que se quede.
Quédate con Lobato. Ya verás que es... Venga, vamos con Lobato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Uh-huh. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Travelplan para las vacaciones de verano a Mauricio, Cabo Verde, Grecia o Tailandia. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Tu grupo favorito discute y deja de tocar. La estrella de tu equipo ficha por el eterno rival. Tus pantalones nuevos pasan de moda. Ay.
Hay que ser muy bueno para durar muchos años. Como tu Seat Ibiza, que ahora incluye hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y, por lo tanto, rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya está Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las ruedas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Una temporada más con todos ustedes en el partidazo. Y ya son muchas, ya son dos temporadas. Van a ser dos. Bueno, la otra no fue entera. Antonio Lobato con todos ustedes. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien.
Buenas noches.
Estamos encantados de que estés con nosotros un año más. Claro, has fichado por DAZN y la gente dirá, pero si yo ya le veía en DAZN el año pasado. Yo creo que como que habéis hecho mucho ruido, lógico, ¿eh? Con que os habéis ido a DAZN y que DAZN daba la Fórmula 1 y tal. Y yo, claro, como abonado, yo soy de DAZN, lo tengo con Movistar. Pero claro, a mí no me ha cambiado la vida en nada. Y supongo que a la gente tampoco, ¿no? O sea, estáis el mismo equipo prácticamente, ¿no?
No, a ver, hay renovación de mucha gente, porque hay que pensar que nos hemos trasladado, o sea, hemos abandonado el edificio donde se hacía la Fórmula 1 hasta ahora, que era en Tres Cantos, lo conoces bien, y ahora estamos en DAZN, en la sede de DAZN, y parte del equipo, bueno, buena parte del equipo es nuevo. Quizá los únicos que nos mantenemos y alguno más somos los tres que estamos en cabina, que seguimos estando Pedro, Toni y yo, pero hay mucha gente joven, mucha gente con ganas, también, bueno, sigue Melissa, sigue Roldán de alguna forma con algunos roles diferentes, pero bueno, es todo diferente, aunque la gente no nota excesivos cambios.
Vale. Yo me alegro muchísimo porque soy un fan de cómo hacéis la tele. Por cierto, con éxito arrollador, creo, ayer, de audiencia, ¿no?
Si te digo la verdad, me ha mandado una nota a Carlos Miquel diciéndome que era uno de los temas, pero yo no sabía la audiencia.
¿No lo sabías?
Hace tiempo, Hace tiempo que dejé de preocuparme por la audiencia.
Ya, hombre, sí, sí, pero cuando es buena hay que decirlo.
Hombre, si es buena, sí.
Carmichael, hola, Carlos, muy
tal?
Buenas.
¿Cómo estamos?
¿Sigues,
buenas noches,
¿sigues en Bahrein? ¿Sigues en Bahrein?
Sigo en Bahrein. Mañana me voy a Arabia Saudí. Aquí son las 3 y 5.
3 de la mañana, claro.
Uh-huh. Sí, 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 con la fresca.
Pues te voy a decir una cosa. Bueno. Tienes mejor cámara tú que Lobato.
Sí, qué, o sea, buena luz, ¿no?
Sí, sí, se te ve mejor a ti que a Lobato, que está muy chula su casa, pero tú tienes una definición. Qué buen aspecto tienes, Carmichael.
Gracias, gracias. No, está bien. Paseo mucho por prescripción médica y eso me da el sol y me da color. Uh-huh. Y la verdad es que estamos con noticias todos los días, noticias, sí, algunas muy locas, y con un comienzo mundial,
sí,
esplendido.
Ahora te pregunto por lo de Red Bull, pero que la audiencia, querías destacarla, Carmichael, 700.000
sí,
espectadores,
son,
¿no?
Sí, son.
Y eso 700, fue el sábado, 000. Recuerden, ¿eh?
Sí, es que todo el mundo decía, si no la va a ver nadie, porque las carreras son en domingo, 723.000 espectadores, 100.000 más que el año pasado. Es el mejor Bahrein de los últimos 5 años. Es decir, que sigue la locura por la Fórmula 1. Y además la carrera, vamos a ser realistas, yo discuto mucho la antena con Paco, pero fue mala. O sea, sí, no fue, sí, precisamente de las que, salvo efectivamente los atacones que pegó Carlos Sainz, que fueron maravillosos en esas 5 vueltas entre la 15 y la 20, lo demás pues fue un poquito discreto. Y aún así, oye, grandes audiencias, y es que la Fórmula 1 engancha muchísimo. Mira, han pasado 20 años en Bahrein, del primer Gran Premio a este, y antes no venía nadie a Bahrein, y ha estado lleno. Es decir, que esto está en todos los países, es una pasada.
El emérito ya, estuvo...
Es que somos muy buenos, ¿eh? La historia es que somos muy buenos, por eso nos ven.
El emérito, sí, pero ¿estuvo sí, en el circuito el emérito? Sí, ¿no?
Estuvo,
sí,
estuvo viendo a los dos pilotos españoles, sí, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Fue entrañable ver al rey Juan Carlos, al rey emérito, ver la calificación al lado, sentado al lado en una silla de Carlos Sainz, padre, allí en una...
Es que han
una,
sido muy amigos toda la vida, ¿eh? O sea, claro, tienen muy buena relación de toda la vida.
Claro, claro, son muy amigos, y es verdad también que cuando pasan los años, yo no le veía desde 2018 en un circuito, y la movilidad no la tiene...
Bueno,
mira,
lógico.
Ya, la verdad es
¿cuántos
que
años
hombre,
tiene el rey ya?
86.
86, claro. Sí,
sí, sí. Sí. Mm. Bueno, lo sé bien porque es el quinto de mi padre, por eso lo sé, ¿eh?
A ver, antes de hablar de lo de Red Bull, el podium de Carlos Sainz, hay cierta leyenda sobre si Ferrari lo celebró como había que celebrarlo. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, salió una imagen, la imagen de Carlos bajándose del coche, y se le ve un poco que busca, y en el plano no se ve a nadie. Entonces empezó a especularse en redes sociales que le habían dejado solo, que le habían tirado y tal. A ver, yo he hablado con varias personas hoy que estaban en el lugar y me han dicho que a verlos los había. Había unos cuantos mecánicos, había algunos ingenieros, estaba Frédéric Vasseur, estaba algunas personas de marketing y algunos invitados. Lo que pasa es que estaba en una zona que no es la habitual porque hubo bastante tumulto cuando acabó el Gran Premio, con muchos VIPs que había en Bahrein, y no pudieron llegar hasta la zona donde normalmente se colocan. En cualquier caso, aunque sí había gente, no le dejaron solo, no fue una gran fiesta.
Yeah.
Pero eso tampoco es una sorpresa, porque sí, es lo habitual. Yeah.
Mira, yo te puedo decir dos que he vivido, de dos podios de Carlos Sainz, ¿no? que están bastante cerca en el tiempo. Septiembre del año pasado, podio en Monza. Un fiestón allí en la línea de boxes, tremendo. Podio en Bahrein, que va camino de marcharse del equipo. Pues bueno, pues felicidades. De hecho, hay una anécdota curiosa.
Sí, perdón.
Hay una anécdota curiosa, que es que Carlos Sainz quería hacerse una foto con el trofeo y ya estaba empaquetado para llevárselo al aeropuerto. Y tuvieron que levantar un extintor, bueno, una botella que había allí. En fin, hicieron un poco la gracia. Hay una mala costumbre, creo yo, en Ferrari, que cuando alguien está camino de irse del equipo, como hay tanto miedo a conservar el puesto de trabajo, no hay tanta efusividad. ¿Quiere decir que no quieren a Carlos Sainz? Por supuesto que quieren a Carlos
Sainz.
Pero
quieren más a Ferrari.
Pero quieren más a Ferrari y a su puesto de trabajo.
Y a Leclerc. Sí. Una cosa, ¿esto quiere decir que va a ir un poco a su bola Carlos durante el año? O sea que...
¡Uy, maravilloso!
Que le va a entrar por aquí, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí lo que le digan.
A ver, siempre y cuando teniendo en cuenta que Carlos es un tío caballero, educado, hombre de equipo y que tiene unos límites. Pero creo que podemos ver la cara más rebelde de Carlos. De hecho, yo creo que en el Gran Premio de ayer... Yo le vi más enrabietado, le vi más decidido, le vi más visceral. Los dos adelantamientos que le hace a Leclerc son bestiales. y asumen un riesgo, asumen un riesgo los dos y no se oyen radios de momento, pero se le ve con ganas de hacerlo muy bien en su año de despedida. Y yo creo que también el hecho de que le lanzaran un undercut desde el equipo, que manda narices, para recuperar la posición, luego lo obligó a adelantar otra vez a Leclerc, pues eso también le mete más coraje, ¿no?, en las venas. No se juega nada. Ahora no hay represalias. Ahora lo del stop inventing, que soltó en su día en Inglaterra, lo va a soltar con mucha más libertad, sabiendo que ya no pasa nada. Y va a ser más difícil para Ferrari poder pararle.
Sí, el Carlos Sainz, a lo mejor de otro momento en Ferrari, cuando está detrás de Leclerc, pues empieza a decir, voy más rápido, chicos, le falta ritmo a Charles. Esta vez ni habló, atacó. Además, la segunda vez tira el coche, yo creo que estaba en Siria, donde inicia la frenada. Es una cosa absolutamente espectacular. Y luego también fue muy agresivo con un por fuera, con Russell. La verdad es que fue muy bonito y sí que es cierto que no le veo con muchas ganas de andar contemporizando. Evidentemente sigue siendo un hombre de equipo, pero el objetivo que tenía antes de la carrera era acabar delante de Leclerc. Ese era el objetivo. Otra cosa es lo que diga en público. Y el acabose era lograr el podio. Y yo creo que las dos cosas las ha conseguido y por eso está a tope de moral.
Y luego está el juego de tronos que tenemos en Red Bull, que es impresionante. Está lo de Horner y las acusaciones que hay sobre él. Se pasea por el paddock con su mujer, la Spice Girl. Luego está el tailandés, es el otro dueño del 51%.
Sí, el tailandés, 51%,
que es el dueño del 51% de Red Bull. Está el padre de Verstappen, que raja de Horner.
De Horner.
Y está Verstappen, que
y
ha salido...
Toto Wolff también.
Está Toto Wolff. Y está Verstappen, que ha salido, que puede irse a Mercedes. Esto en la primera carrera del año. O sea, puede liarse una ahí en el paddock tremenda, ¿no?
Es la primera vez en la historia... se ha liado del todo, porque es la primera vez en la historia que un padre de un piloto pide públicamente la destitución o la dimisión de un jefe de una escudería.
Esto es como si el padre de Vinicius, digamos, pide que se vaya Ancelotti, ¿no?
Claro, eso sí. Literal. Es que no tiene parangón todo por esos mensajes inadecuados. Lo que pasa es que el rumor que hay es que los mensajes inadecuados son a una empleada que también tiene una relación especial.
Una relación con Jos Verstappen.
Con Jos Verstappen.
Pero todos son rumores, ¿eh? Aquí
son rumores.
Claro, es una maravilla.
¿Sabes quién puede echar más palabras de porquería?
La mujer, Jelly Hallowell, va con Horner en señal de apoyo, supongo.
Sí, además han posado caminando por el paddock de la mano.
Se han besado.
Claro.
Sí. También la parte tailandesa de Red Bull ha estado haciéndose fotos en el circuito de Bahrein con Christian Horner. Mientras tanto, Toto Wolff lanza mensajes incendiarios valorando algo que una investigación interna de momento ha exculpado a Christian Horner. Hay mensajes de un anónimo que hemos recibido muchos periodistas.
Tremendo.
Con todo el intercambio de chats y de fotografías que presuntamente mandó, algo que tampoco sabe si es real, porque esto hoy en día con la inteligencia artificial o cualquier chaval con 10 minutos te hace una conversación de este tipo y tú no sabes si es verdad o no.
Claro.
Entonces, bueno, no, es todo muy sórdido, es todo muy sucio. Es un poco la demostración que hemos visto en Fórmula 1 muchas veces, que si tú en Fórmula 1 eres un tío con cierto poder, si un día te pillan en un renuncio o ven un momento de debilidad, hay mucha gente que va a ir a cobrarse tu trofeo, ¿no?
Perdón, Verstappen, ¿hasta cuándo tiene contrato con Red Bull?
2028. Hasta 2028, claro, inclusive. Pero
salidas.
Tiene cláusulas. Por ejemplo, si Helmut Marko, que es el asesor y está muy cercano al lado austriaco de la escudería, que recordemos que él, o de la marca, que es un 49%, no el 51%, es decir, al final el que tiene la última palabra es el hombre que está apoyando a Christian Horner, que es el tailandés. Bueno, pues al final... Lo que está pasando es que Marko, si no está en Red Bull, queda libre automáticamente para el año que viene Max Verstappen. Podría irse sin pagar absolutamente nada donde quisiera. A mí me suena a que en realidad lo que están haciendo es un pulso. Están diciendo, como no hemos ganado la investigación, porque, insisto, toda la parte austriaca de Red Bull quiere cargarse a Christian Horner, entre otras cosas porque Christian Horner se cree que gana 18 millones de euros al año. Es decir, que no sale barato. También es cierto que es el que ha creado todo este equipo ganador.
Efectivamente, o sea, tampoco me parece...
O sea, al final...
Lo gana el cholo.
Es un cholo. El de 2005 era un equipo que hacía fiestas. Y fíjate lo que es ahora Red Bull.
Sí.
Bueno, pues como ellos que lo quieren cargar, yo creo que tiene pinta de farol. Pero claro, a veces empiezan las cosas como un farol, se van enredando
y es acaba que ya está todo con... muy sucio, ¿eh?
Claro,
el problema es que ya hay mucha suciedad y hay una relación que es muy turbia y están empezando a aparecer enfrentamientos que no se van a resolver con el paso de las carreras. Es decir, la tensión que hay entre Helmut Marko y Christian Horner se va a mantener. Ya existía antes. De hecho, había dudas de que renovaran el contrato a Helmut Marko y al final lo tuvieron que renovar por las razones obvias. Hay un enfrentamiento entre la parte austríaca y la parte tailandesa. Esto es un lío tremendo. Jos Verstappen se ha mojado criticando abiertamente a Christian Horner. Toto Wolff ha estado lanzando dardos envenenados sin tener pruebas de que la conversación o el posible comportamiento de Horner fuera algo que ha ocurrido de verdad. En fin, se está enmerdando todo de una forma que,
sí, sí.
Que fíjate, con lo bien que les va a Red Bull, que
desde
han conseguido
es increíble.
Arrasar en la salida de este primer
El
gran
dinero
premio.
No da la felicidad, claro. Termino muy rápidamente contigo, Antonio. ¿Ves mejoría o una posible mejoría de Fernando Alonso o va a ser un año muy complicado?
Esto es muy complicado de decir ahora mismo. Ahora mismo son los quintos, como presumíamos después de los test. Y lo que dicen en Aston Martin es que ellos tienen un programa de evoluciones que van a tratar de hacer algo parecido a lo que hizo McLaren el año pasado, que es ganar un segundo a lo largo del año para estar con los de arriba. A ver, ganar a Red Bull, olvídate. O sea, bueno, ganar el Mundial es imposible, eso no... Que acaben estando luchando con Mercedes, McLaren, quizá Ferrari, pues si aciertan, sí, pero es que los demás también se van a mover.
Yo es que creo que deberíamos considerar que la carrera la gana el tercero. O sea, ya no... Primero y el segundo, tal no sé qué... Y
ganó Carlos.
Bueno, el segundo todavía puedes.
Sí, bueno, pero...
El segundo todavía puedes porque Checo no es tan imbatible.
No, para tanto. Sí, no, a ver, yo creo que en el caso de Aston Martin tienen que hacer un McLaren. Es decir, ganar un segundo por vuelta a los rivales es muy, muy difícil. Pero también es cierto que ellos han visto algún brote verde en las últimas vueltas de carrera. El coche con menos gasolina no va mal, por eso estaba sexto en parrilla. Y respecto a la polémica de la que hablábamos, Jos Verstappen no va a estar seguro este fin de semana en Arabia Saudí. Y ojo, que están con las orejas absolutamente puestas, atentísimas, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, por si al final se abre ese hueco en Red Bull.
Gracias, Carlos. Sí, perdona.
Juanma, si no funciona el Aston Martin, vete pensando en cambiar el nombre de la sección.
Sí, es verdad.
Vamos a llamar el frisuelo.
El frisuelo, sí, el frisuelo de...
Crepe.
Frisuelo.
Frisuelo, porque ya estamos tú y yo, sí.
Efectivamente, un frisuelo.
Frisuelo.
Es un frisuelo, ¿no? Una filloa.
Una filloa gallega.
Galego.
Sí.
Un crepe.
Un crepe en francés, ¿eh? Sí, pues eso.
Sí, una crepe. Hoy se cumplen 23 años, que le gusta mucho las efemérides a Antonio,
sí.
23 años del debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Jo, ¿eh? 23 años.
Fíjate, debutó con Kimi Raikkonen y con Juan Pablo Montoya, ya están hiper retiradísimos.
Sí,
y ahí
sí.
Sigue el tío, con
sí,
42
sí, ahí
años.
Está. Y ahí estás tú, Lobato. Y tú, Carmichael, a ver si vais dejando paso también a los jóvenes, hombre. Ya he visto la vida. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Duerme, Carlos. Un abrazo para
todos.
Adiós,
hasta luego. 1:18. Atención, que les vamos a contar una cosa importante de Nadal y Alcaraz. Ya está Chimita Martínez y Joseba preparado para el kilómetro 42, pero el camino de Rafa Nadal hacia... o en Indian Wells. Angelito García.
Ya sabemos contra quién va a volver a la competición, Juanma. Recordamos que no juega desde Brisbane, en partido oficial. Jugó esa exhibición con Carlos Alcaraz. Y va a debutar ante un nombre que os va a sonar a todos, aunque también está venido a menos por las lesiones. Milos Raonic.
Hombre.
El canadiense, el bombardero. Es verdad que va a tener que restar bien Rafa, pero yo creo que es un rival asequible para por lo menos hacer lo que quiere Rafa, que es jugar 2, 3, 4 partidos en Indian Wells y sobre todo y por encima de todo salir ileso. Frase textual de Rafa Nadal para luego darlo todo en la temporada de tierra. ¿Cuál es el problema? Que en segunda ronda espera Holger Rune, que es verdad que no está jugando bien, pero no deja de ser uno de los mejores colocados.
Los 2 partiditos y está.
Sí, sí, puede
vale.
ser.
¿Y Alcaraz?
Alcaraz va a debutar, bueno, evidentemente tiene bye en la primera ronda al ser el número 2 del mundo. Tiene un cuadro complicadísimo, Zverev en cuartos de final, Sinner en semifinales, Djokovic en la final, pero bueno, en segunda ronda va a tener a Arnaldi, que es un italiano bastante peligroso, o a Banas, luego a Auger Alesin, Kasanov, Jarry, bueno, tiene un cuadro muy complicado Alcaraz, y Nadal, si pasa a Rune, ojo lo que viene después, Shapovalov o Musetti, 2 de los jóvenes también del circuito, así que
joder,
lleno de bombas
ahora,
el cuadro para ambos.
Con el ranking que tiene el hombre, le toca
tiene ranking
lo más
protegido,
feo siempre. Claro.
Tiene ranking protegido para entrar en los torneos, pero no para los sorteos. Para los sorteos es...
Está el 500 y pico, ¿no?
Estaba el 600, el último de los miles, 600 y algo.
Compañeros, gracias. Ha sido un placer. Una gran noche de radio habéis hecho, ¿eh? No daba un duro por vosotros.
Un abrazo a Luis.
Cuando me han dicho vienen estos, dije, bueno...
Que no venga más.
Que no venga más, Luis, ¿no?
Para lo que da.
Luis, la verdad es que...
¿Nos está escuchando o no?
Sí. Y tomando notas. Él escucha, lo graba y se lo reoye. ¿Sabe Dios dónde estará Luis?
652, Rafa. Si alguien se ha quedado con la duda.
Muy bien.
Hoy no te has jugado, Angelito. Hoy mira,
te das cuenta cómo hay que estar despierto, que en cualquier momento es otra noticia.
He hecho lo mismo que todos los días, no dormir.
Efectivamente. Bueno,
te queda muñeco ahí.
Adiós. Kilómetro.
Regresamos a una de las semanas que más nos gusta, las semanas europeas con Champions, Europa League y Conference League. Y tenemos a dos equipos españoles para empezar la semana en la Champions, jugándose el pase a cuartos de final, por lo que los partidos son muy importantes. Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que el Real Madrid llega al Bernabéu a esta vuelta contra el Leipzig con la renta de 1-0 que consiguió en la ida en Alemania. Y la mala es que la Real Sociedad va a tener que levantar en Anoeta el 2-0 que le metió el PSG en París. Estamos hablando de la Champions, que eso es sinónimo de emoción pura y dura, pero para guardarnos las espaldas, en el partidazo siempre jugamos con Betfair y con su combi partido, para añadirle un extra de emoción y poder ganar más dinero con más facilidad. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre vas a encontrarte mejores cuotas. Hay Champions, así que Pascu, vamos a echarle un vistazo a la vuelta de octavos de final.
Sí, André, nos fijamos primero en ese partido del Santiago Bernabéu que se juega el miércoles a las 9 de la noche. El Real Madrid, recordemos, ganó en Alemania por 1-0 y quiere hacer bueno este resultado para conseguir el pase a cuartos de final.
Lo pasaron mal los blancos en la ida. Recuerdo que hubo polémica por un gol anulado al Leipzig en los primeros minutos de partido, pero vamos a ver si este lo resuelven antes y mejor delante de su público. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto a una victoria del Real Madrid y que no hay más de 2,5 goles en el partido. 10 euros con esta combinada pueden darte unas ganancias de 45.
Y mañana tenemos un gran partido en San Sebastián. Va a recibir la Real Sociedad al PSG después de perder en la ida 2-0. Está complicado, pero ahora la Real Sociedad tendrá a su público a favor.
Vaya partidazo que vamos a vivir. Esperemos que con mejor final que en la ida. Vamos a apostar en este encuentro de nuevo en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Vamos a apostar a que marca en cualquier momento el delantero estrella del PSG, que hay más de 2,5 goles en el encuentro y que el 10 de la Real Sociedad realiza uno o más tiros entre los tres palos. 10 euros pueden hacerte ganar 40. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control y le pones más emoción a cada partido. El combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba, Juanma.
Muy buenas, ¿qué tal?
Dice Joseba, Chema es la duodécima persona más rápida del mundo en raquetas de nieve. El espectacular resultado, 53-40, contrasta con sus primeras impresiones. Dice Chema que al estar acostumbrado a vivir en podium, esto le sabe a poco, pero está más contento que unas castañuelas. El tiempo no pasa en balde.
Es tal cual. ¿Qué vamos, Joseba?
El arranque de Joseba, que es una introducción muy buena.
Tal cual. Estás como unas castañuelas, es verdad.
Estoy súper contento porque, fíjate que la semana pasada os decía, no, voy a correr 3.30, 3.40, que va, nada más lejos de la realidad. ¿Cómo estaba el terreno? Imposible, ¿eh? Durante toda la semana me ha estado preguntando la gente en la red, dije si se iba a correr rápido, que cómo se podía correr, y lo cierto que esos 53 minutos, Joseba, tiran más hacia, pues fíjate, estamos hablando de 6 minutos por kilómetro, 6
sí,
y pico.
Hay que rodar 400 y pico metros de desnivel en 8 kilómetros, sí, hay que subir mucho para eso,
sí. Sí, sí,
sí.
Y yo lo intenté.
Había muchísima nieve, ¿no?
Sí, o sea, además, hasta el día antes, lo de la organización, ¿te acuerdas, Juanma, que habíamos hablado
sí,
lo difícil que es organizar un evento de este tipo sin saber la previsión meteorológica? Bueno, cayó el día anterior, había nieve a tope, estaba metida la nube ahí dentro, ventisca, o sea, las condiciones horribles, menos mal que se pudo llevar a cabo, gracias a los voluntarios y todo, y lo cierto es que estaba muy complicado. De hecho, yo me caí unas cuantas veces, pero bueno, fue un campeonato del mundo, mucha gente disfrutó del deporte de otra manera, y bueno, pues lo pasamos pipa, yo quedé el decimosegundo, que no está nada mal, y lo cierto es que me he quedado con ganas de más. Así, mira, ya tengo una excusa para intentar volver otro año al campeonato del mundo.
Pues muy bien, oye, recordamos que ha ganado un italiano, Alex Baldaccini, y una argentina, Verónica Galván.
Y que esto ha sido los picos de Europa,
Los picos de Europa. Además, donde se ha vivido, la ceremonia inaugural fue espectacular, unas imágenes espectaculares, y la raquetada nocturna también, una pasada
ahí
de fiesta,
sí. Nos llevamos el oro, directamente me llevé el oro porque arranqué la bandera, nos cayó una chupa de agua. Y desfilamos todos los países, la gente allí con los paraguas, un recorrido que os dije de un desfile de un kilómetro y medio por todas las calles de Potes, todo el mundo en la calle, la gente de los bares salía fuera y estaba allí mojándose con nosotros, y fue un espectáculo. Yo ahí lo di todo, tengo que reconocerlo, que lo di todo en el desfile con la banderita de España, y bueno, desde luego se volcó todo el pueblo con la carrera, con el evento, toda la gente que vino extranjera disfrutó, y yo creo que de eso se trata: deporte, cultura, pasarlo bien, ganan los mejores y todos los que participan pues disfrutan, que de eso se trata.
Muy bien. Y además hemos tenido los mundiales de Glasgow, los mundiales Short Track, que es una cosa muy hortera, que se ha puesto ahora de moda, que nos ha dejado un balance... dos medallas de bronce, además en saltos,
flojo.
Ana Peleteiro,
balance muy flojo.
Y Fátima Diamé, dos bronces. Yo creo que nos hemos quedado con las ganas, sobre todo con el medio fondo, que nos hemos llevado bastante chasco, ¿no?, con las finales.
Sí, yo creo que va a ser este mundial recordado sobre todo por la lesión de María Vicente.
Por cierto, que ha sido operada esta tarde, esta tarde noche. Y vamos a hablar con ella, pero nos han dicho la semana que viene mejor porque está pasando por el quirófano esta tarde. Así que el lunes que viene hablamos con ella a ver qué tal.
Pues ver a un deportista que pelea por conseguir esos resultados, que se derrumbe de esa manera, bueno, y luego la entereza que mostró. Yo creo que ha sido para mí la heroína de Glasgow, y bueno, ha sido un campeonato, como dices, que nos ha quedado así un sabor agridulce, porque vimos a la moto, a Mariano, que estaba ahí, que queríamos que iba a conseguir una medalla en medio fondo. Yo creo que esa medalla en el medio fondo siempre hace que un poco España brille un poquito más, ¿no? Y bueno, al final no ha sido así.
Mariano lo desesperaron, ¿eh?
Sí.
Pues es que recibió codazos por parte de todos los participantes, hasta que ya al final se quedó atrás y no pudo reaccionar. Fue un poco bestia la carrera.
Pero también tengo una cosa, Joseba, este campeonato se suele utilizar un poquito también en la gente prueba, y realmente donde todo el mundo está depositado todas las esperanzas es en París, así que esto simplemente por así decir, un objetivo pequeño en el camino, porque todos los grandes deportistas lo están preparando, y yo creo que Mariano en los Juegos, a mí eso es lo que me gustó, ¿no?, que le vi con mucho poderío para pelear por las medallas. En el 1500 también nos quedamos un poco con eso, con las ganas así, en mujeres tampoco tuvimos a gente peleando, pero bueno, estuvimos a Sier, que le descalificaron, o sea, pequeñas cosillas que al final lo que diferencia un cuarto puesto de una medalla son pequeños resultados. Fíjate que Fátima consiguió por un centímetro el bronce.
El bronce,
estamos hablando de un centímetro, 6,78 y tenía 6,77, estaba. Así que es un campeonato del mundo y bueno, en cualquier caso nos hemos quedado con ganas de más, pero bueno, también eso está bien, ¿no? Que creemos que el equipo español puede conseguir más cosas. Y luego, así cosas raras, vimos a Lyles, que hizo un 400, que se marcó el americano ahí intentando hacer un 400, que no le salió tan bien. Y luego Duplantis, que las pasó canutas porque hizo dos nulos, también cosillas así que pasaron, pero bueno, un campeonato del mundo también hemos tenido este fin de semana, es que ha habido de todo,
Chema, por cierto, me fascina la neerlandesa Femke Bol, que ha batido el récord de 400. Fíjate que es una figura fea, o sea, fea, es como desgarbada, como medio chiposilla, así la muchacha. Qué forma de correr.
Pero es brutal,
Es una cosa de locos como corre esa mujer, una barbaridad. Sí. Una barbaridad.
Y bueno, ella y también Charlton en 60 vallas, que también batió el récord del mundo, que han sido un poquito las dominadoras, ¿no? Pero bueno, ha sido, yo creo, el triunfador Pedroso, que se ha llevado las medallas,
sí, es verdad,
entrenando. Y bueno, yo creo un balance también en general para los que vamos en el timo, pues hemos estado ahí viendo y disfrutando. Sin olvidarnos tampoco de Tokio, que ha sido otra...
La maratón.
Fijaos aquí lo que ha pasado con... Que también la noticia aquí ha sido que Kipchoge ha quedado el décimo.
Sí, el peor maratón de su carrera, sí.
Sí, 39 años, el décimo, y ha hecho 2:06. Para que veáis, o sea, que al final... Yo creo que los años va pasando, y fíjate que ya aquí anticipábamos que ya le quedaban pocas balas, ¿no? Y la gente joven, bueno, aunque ha ganado, ha hecho 2:02 y tiene 32 años, con lo cual tampoco es un jovencillo, pero lógicamente ya está más lejos de las medallas. Así que bueno, ha ganado también en mujeres Kebede con 2.15, la etíope, así que más o menos lo mismo. Las medallas ganan los africanos y con estas marcas que están a día de hoy imposibles para los atletas blancos.
Perfecto, pues ahora vamos con las preguntas. Venga, preguntas, comienzo yo, si te parece, Joseba.
Sí, claro.
¿Haces muchos días de fuerza a la semana, Chema?
Pues ahora estoy haciendo dos. Creo que es muchas veces más importante sacrificar un día de correr por hacer fuerza que no lo contrario. O sea, sobre todo en hombres a partir de 35 años, indispensable, mínimo un día, y yo siempre, si puedo, haría dos. Y cuanto más años vas teniendo, incluso sacrificar una sesión de correr por la de fuerza. Así que entre uno y dos días estaría muy bien.
¿Cómo sacas fuerzas cuando siempre dices mañana vuelvo a correr y mañana tampoco lo haces?
Bueno, pues al final lo que tienes que hacer es ponerte las zapatillas. Si estás ahí dudando cada día que no quieres salir, pues te pones las zapatillas y sales a la calle, aunque sea ir a visitar a un vecino, ir a comprar el pan o lo que sea, pero hay que ponerse las zapatillas y dar ese paso, porque si no te metes una rueda que al final no sales. Y si te acostumbras a no salir, nada de nada.
Esta es curiosa. ¿La primera maratón en qué tiempo se hace? ¿O no se mira el crono? Bueno, pues depende, ¿no? Claro, de cómo vayas.
Claro, depende de quién sea. O sea, claro. Imagínate, si alguien que no ha corrido nunca hace la primera maratón, yo no afrontaría, yo simplemente el objetivo sería terminarla, ¿no?
Claro.
Lógicamente, si es alguien que lleva entrenando mucho tiempo, ha corrido en otras distancias, pero va a correr por primera vez la maratón, el objetivo sí se podría un poco identificar más y podrías decir, oye, pues puedo bajar de 4 horas, de 3:30 en función de los entrenamientos, pero al final depende mucho de cómo hayas entrenado, pero siempre lo que hay que tener muy claro que en la primera maratón el objetivo tiene que ser súper, súper fácil para que lo puedas hacer y puedas acabar con ganas de batirlo la siguiente maratón y dejarlo mucho más fácil.
Mira, y la última también es de maratón. ¿Cuándo sabe uno que está preparado para correr un maratón?
Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando llevas ya mucho tiempo entrenando, ya estamos hablando de meses, años, o sea, que entrenando bastante tiempo, y sobre todo que hayas hecho pruebas, una media maratón, que hayas acabado bien, que llevas enlazadas unas cuantos, no semanas, meses entrenando sin ningún problema, o sea, que ya el cuerpo te va pidiendo, o sea, ya haces las tiradas y te encuentras bien, pero normalmente es una cuestión de tiempo, de paciencia, y ver que se acerca ese momento, pero la más es de perogrullo, o sea, que lo notas porque ya has entrenado, has cumplido etapas y toca porque toca.
Chemita, un abrazo, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene, amigos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions. Y a las 11:30 les esperamos para analizar, ojalá, la remontada histórica de la Real Sociedad. Está difícil, pero hay que creer, hay que soñar. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.